con alguien que sí sabe lo que está pasando, que es Rodrigo Alegre. Hola, Rodri, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María? ¿Cómo andás?
¿Cómo andan? No hace falta que lo presente, ¿no? Ustedes lo ven en TN y en Telenoche todos los días a Rodrigo. Y bueno, hace un ratito Eduardo contaba la detención, hablaba de la detención de Ernesto Clarence y cómo el juez desconfía de su declaración porque hubo allanamientos y hay cosas que él no había contado, ¿no, Rodri?
Claro, sí, ahí María, y sobre todo que se agregan más pruebas. En las dos últimas horas, Juan Carlos Chediak, que fue como el sucesor en la Cámara Argentina de la Construcción y que pertenecía al Club de la Obra Pública, fue sucesor de Carlos Wagner, contó, por ejemplo, como arrepentido, él está como imputado colaborador, que Clarence lo apretaba a él directamente. En un momento le cobraban a él estos famosos retornos, las coimas, le cobraban, lo llamaban por teléfono, y contó, por ejemplo, que una vez Clarence vino a la casa y le dijo, me tenés que dar, lo llamó por teléfono y le dijo, voy a tu casa en el Cante de Tortugas, me tenés que dar $250,000. Y dijo, mirá, no vengas a mi casa, ahora no, el lunes, voy a ir a tu casa y me lo vas a tener que dar. Fue a la casa y le terminó dando $150,000. Y él todo el día, Clarence decía todo el tiempo que trabajaba para Cristina y para Néstor.
Te perdemos un poco, no sé por cómo estás, si estás hablando con en un, ahí estás, entre que habla mejor. Rápido, porque Rodrigo habla rápido. Son años que yo le digo, más despacio. Más despacio, Rodri, que no te puedo seguir. Se lo pidió, fue a la casa, se lo pidió y terminó finalmente cobrando $150,000 de coima.
Claro, terminó cobrándole $150,000 de coima. Digo, esto es solamente una parte de que muestra qué era lo que hacía Ernesto Clarence, el financista de los Kirchner. Y obviamente lo que él declaró
sí.
En momento ante Stornelli no terminó de convencer a Bonadío y por eso ahora la cuestión y el pedido formal
de detención.
Sí. Porque, claro, digo, la lógica de Clarence o la habilidad de Clarence con los Kirchner era convertir el dinero negro en blanco, digamos.
Claro.
Y en un momento dado, José López quedó como separado de la estructura de la recaudación que le llevaba la plata a Néstor Kirchner, y aparecía Clarence, porque era el tipo que no solamente recaudaba, sino el tipo que la terminaba convirtiendo la plata para poder inyectarla donde quería el matrimonio
presidencial. Y esta persona nunca dijo eso ante el juez, o sea, contó muy poquito.
Contó poco y nada, muy genérico, sin mucho detalle. Estas, por ejemplo, no mencionó solamente a dos empresarios a través de los cuales, por pedido de los Kirchner, siempre dijo Clarence, hablaba con ellos, pero por ejemplo, ese día no lo mencionó, a Wagner sí lo mencionó, después no quedó muy clara su relación con Lázaro Báez, digamos, quedó como en un gris para poder tratar de zafar de la causa, por así decirlo, no terminó de convencer a Bonadío. Y Stornelli, que en un principio lo había recibido como con la idea de ser imputado colaborador arrepentido, termina con un pedido de detención Clarence porque no conforma a la justicia, es decir, sabe más de lo que cuenta, sabe mucho más.
Ahora, ¿cómo es este pedido de detención? Porque ya lo conocemos hace un rato, ¿cómo se instrumenta? Hoy mismo lo tendrían que detener, ¿verdad?
Y bueno, es viste que el Ministerio Público Fiscal lo que hace es pedirle al juez, en este caso Stornelli, que es el fiscal, le pide al juez que lo detenga. Bonadío no estaba con mucha ganas de dejarlo libre, por así decirlo, así sí. Que seguramente en las próximas horas lo va a terminar de instrumentar, va a aceptar el pedido de detención, o lo que puede llegar a suceder, que también es una variante.
Ahora,
que sí. Vaya Clarence y diga, bueno, voy a contar realmente todo lo que sé.
Que se presente y cuente, pero me parece que el juez y el fiscal no estuvieron una sola vez con él. Él ya intentaron que cuente.
Sí, no es la primera. Pero bueno, ante un pedido formal de detención que antes no estaba, aparte, en el caso de Clarence, a él lo involucra la declaración de Wagner, la declaración de Chediak, son las dos que lo mencionan a él como que en un momento clave fue un recaudador clave. Y esto que te cuento, digamos, Chediak, en su empresa, él dijo, después del, creo que dice 2011 o 2012 en adelante, era Clarence el que me llamaba todo el tiempo y a veces me decía que él hablaba directamente con Cristina, con lo cual lo involucra en la maniobra. Después cuenta también un episodio que Clarence lo amenazaba diciendo, si no te voy a hacer, si no me traes la plata en un momento, Chediak cuenta que Clarence le dijo, si no me traes la plata te voy a hacer cagar, tengo órdenes de hacerte cagar. Así, está textual lo que estoy contando, digamos, la pude leer la declaración de Chediak.
Bueno, Chediak, un empresario de la construcción que empezó, es uno de los que más habló y que está contando todo lo que lo que vivió, Silvia.
Sí, sí, Juan Chediak, a ver, es un empresario histórico de la construcción, es parte de una empresa que fundó su abuelo. No tiene la antigüedad de Rollo, que es una empresa de más de 100 años, pero él fue quien lo sucedió, justamente a Carlos Wagner, en la presidencia de la Cámara de la Construcción. Estuvo bastantes años, actualmente es el vicepresidente, presidente, porque Chediak renunció a su cargo en la empresa familiar, pero no renunció a su cargo como vicepresidente de la Cámara de la Construcción.
Lo que está pasando ahora es que al hablar los empresarios, algo que se le pedía muchas veces a los empresarios en los tiempos de los Kirchner, ¿no? ¿Por qué no cuentan lo que viven? ¿Por qué no lo cuentan con Guillermo Moreno? Ahora lo tienen que contar en la justicia por los cuadernos de Centeno.
Sí, eso es lo... digo, siempre hubo un argumento de los empresarios según el cual era una especie de extorsión de la cual no se podían liberar. Esto lo contaron varias veces todos los que recorremos el tema político, y en mi caso un poco de costado del sector empresarial, Silvia lo conoce mucho mejor, en las conversaciones off the record siempre surgía este asunto. Hubo un caso, aquel muy muy recordado, que fue el caso Skanska, que es el primero que puso de relieve toda la maniobra del primero de los sobreprecios, segundo el adelanto de los pagos, este primer adelanto que según dicen en buena parte era para el retorno. Todo este sistema recién llega a la justicia, y esto también hay que decírselo a los empresarios, algunos hoy con las camisas, como digo yo, tienen las camisas manchadas de tuco de haber compartido una fiesta, pero recién hoy lo cuentan
cuando están obligados.
Cuando están obligados por los cuadernos y todas las derivaciones. Digo, hubo 2 años y pico en el medio donde no fueron espontáneamente hacia la justicia a decir, mire, lo que pasaba era esto.
Rodri, estamos hablando con Rodrigo Alegre. Yo hablo como si fuese mi hermano menor, con Rodri. Pero es Rodrigo Alegre, el periodista Rodrigo Alegre, que hoy, antes de que empezara el programa, me escribió, están allanando la Casa de Gobierno de Formosa. Contame, sí, Rodrigo.
Eso también, a ver, otro de los imputados colaborados, otro arrepentido, como que no tiene que ver con los cuadernos.
No te entiendo, Rodri, entre que parece que está como encerrado con el celular, ¿no? Y que me hablas rápido. Sí, cuando le digo mejor, que es como un hermano, es así, lo puedo retar tranquilo, sí.
No, que otra de las causas.
Ahí está.
Que otra de las causas que está dando vuelta, que tiene un arrepentido, que es el empresario Martínez Rojas, sí, que fue dueño del diario Tiempo Argentino, que estaba en los Estados Unidos y que fue extraditado de la Argentina. Se arrepintió en una causa que investiga la maniobra de las declaraciones juradas para las importaciones, las famosas de Jai. Él se arrepintió, involucró a funcionarios y a empresas de Formosa, involucró sobre todo a Gildo Infran, al gobernador de la provincia de Formosa, y ahora el juez Meirovich del Fuero Penal Económico está allanando la Casa de Gobierno y detuvo a dos personas, un empresario de una de las firmas que en principio habrían utilizado esta maniobra de las de Jai para sacar plata hacia el exterior. El juez entiende que son casi 300 millones de dólares lo que se fugaron a través de estas maniobras, y después detuvieron a otra persona que se llama Osvaldo Rolón, que en principio la información que hasta ahora está circulando es que sería empleado de la gobernación de Formosa. Lo cierto es que están allanando la tesorería de la gobernación de Formosa, y este funcionario, digo que todavía no está confirmado porque algunos lo vinculan como un empleado de la tesorería y otros dicen que era una especie de chofer de la gobernación, pero que algún vínculo con la provincia y el ejecutivo de la provincia de Formosa está, y todavía siguen allanando ahí la tesorería en la provincia de Formosa, digamos. Es otra de las novedades judiciales a la que se suma también hoy, y por último, para cerrar lo de Cristina, es que la Cámara Federal le dice a Casanelo, que tiene la investigación de la ruta del dinero acá, que la indague a Cristina Fernández de Kirchner. El juez Casanelo venía dando vuelta con esa decisión, y ante un pedido de la UIF, la Cámara Federal le dice a Casanelo que sí o sí tiene que investigar a Cristina Fernández de Kirchner por ser una de las personas artífices de la ruta del dinero acá, ¿no? Está involucrado Lázaro Báez y Federico Lascar, bueno, Fariñe, y todos los personajes que ya conocemos.
Rodri, gracias por esta comunicación. No, no te molestamos más. Suponemos que tenés que preparar todo lo que vas a decir en la televisión, en el noticiero. Te mando un abrazo.
Un beso, María.
Cuídate. Un beso. Rodrigo Alegre.